Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Caminos.
En Ecuador, el opositor Movimiento Revolución Ciudadana es el favorito para las elecciones de agosto según sondeos.
Violencia.
Las tropas israelíes abandonaron Jenin tras el cese de la operación militar Casa y Jardín.
Preocupación.
El gobierno de Perú solicitó a la Federación de Fútbol reprogramar los partidos de la Liga ante el anuncio de protestas en Lima.
Seguridad.
Rusia toma medidas para contrarrestar un posible ataque de Ucrania a la central nuclear de Zaporizhia.
Grave.
China denunció a Estados Unidos por convertir a Taiwán en un polvorín y acercar a la isla a una catástrofe.
Problema.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se reunió con parte de su gabinete y con el director de la empresa estatal de agua para analizar la crisis hídrica. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Campaña.
Ecuador está inmerso en un clima de relativa apatía y desengaño con la política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.
Así lo afirmó en órbita Henry Ayán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencias Políticas por Flaxo Ecuador.
El analista sostuvo que los ciudadanos están más preocupados en la inseguridad pública, en el empleo y la pobreza, que en elegir un nuevo mandatario.
Ecuador adelantó los comicios cuando el presidente Guillermo Lasso, acosado por un juicio político, disolvió el Parlamento y fijó la instancia electoral para el 20 de agosto.
En general, al igual que en otros países de América Latina, la ciudadanía está más preocupada en cosas de la vida cotidiana que en la campaña política. De hecho, la población, y así lo confirman encuestas serias que se han hecho en el país, la ciudadanía está más preocupada por el tema de la seguridad, por el tema del empleo y por el tema de la pobreza. Digamos, son los temas que más preocupan y no hay un entusiasmo con la campaña política. De hecho, como es de conocimiento público en nuestra región y en el país, en el Ecuador en concreto, existe un rechazo a los partidos políticos, a la política en general. Entonces, el clima que se vive en el país, el clima político, es un clima de relativa apatía, un gran desengaño con la política y, digamos, la gente está más preocupada del día a día, sobre todo de los dos temas, la violencia, la inseguridad y el tema del empleo y la pobreza.
Hasta 8 candidatos se disputarán el poder en un panorama muy segmentado, aunque los sondeos favorecen al opositor Movimiento Revolución Ciudadana.
A pesar de esto, la candidata del correísmo, Luisa González, aparece con chances lejanas de vencer en primera vuelta.
Según Ayán, en caso de confirmarse las encuestas en un balotaje, Revolución Ciudadana tendrá dificultades para ganar y explicó los motivos.
Los sondeos de opinión dan cuenta que la señora Luisa González, la candidata del correísmo, tiene hoy por hoy entre el 30 y el 35% de aceptación, lo cual no le da para ganar en primera vuelta. De hecho, es muy probable que, digamos, este sea uno de los escenarios, puesto que el campo político ecuatoriano se encuentra altamente fragmentado. De todos modos, hay que tener en cuenta que las encuestas son un reflejo de un momento específico de la historia, de la realidad, así que no tendremos certezas hasta el día de las elecciones. En lo que sí puedo tener certeza es en el siguiente elemento, es que de no ganar en primera vuelta la candidatura a la Revolución Ciudadana, la segunda vuelta electoral será muy, muy complicada porque hay que seguir entendiendo el Ecuador bajo el corte, bajo el clivaje, bajo la polarización de correísmo, anticorreísmo. Casi te diría con mucha seguridad que incluso candidatos que se proclaman progresistas, en el hipotético caso de una segunda vuelta entre la señora Luisa González y algún candidato de derecha o incluso algún candidato progresista, Muy probablemente candidatos que no lleguen a la segunda vuelta estilo Yacu Pérez, ex representante del movimiento indígena, digamos Herbas, que se considera socialdemócrata, voten en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana, porque el clivaje correísmo-anticorreísmo pesa más que las ideologías.
El gobierno electo estará en el poder solo 18 meses y la analista opinó sobre cuáles serán sus desafíos.
Cualquiera que gane el gobierno pues tiene una tarea complicada, son apenas 18 meses de gobierno. Digamos, en general, las propuestas de los candidatos han sido muy vagas, muy simples, muy, muy mediáticas. Ejemplo, Jan Topic, el candidato de la derecha, ha planteado mano dura con la delincuencia en la misma línea del señor Bukele en El Salvador. Yacu Pérez, ex representante del movimiento indígena, ha planteado una agenda mucho más, vamos a decir, enfocada en el medio ambiente, lo cual, digamos, no es despreciable, teniendo en cuenta que buena parte del electorado ecuatoriano ahora es joven, pero digamos que no enfrenta los principales problemas. A mi modo de ver, y la candidata de la Revolución Ciudadana, digamos, que ha puesto, como decimos acá y en la región, los puntos sobre las íes, tres son los problemas fundamentales. Uno, el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia y a la violencia. Solo como dato anecdótico, apenas el domingo asesinaron a 6 trabajadores que no tenían nada que ver con el narcotráfico, trabajadores de una empresa del puerto, probablemente porque el dueño de la empresa se negó a que sus contenedores que se exportan o se envían a Europa sean contaminados con droga. Entonces, digamos, las principales preocupaciones de la ciudadanía son violencia, delincuencia, pobreza, empleo. Y la candidata de la Revolución Ciudadana lo ha enfrentado. Ahora, en términos coyunturales, un tema que ninguno de los candidatos, insisto otra vez, salvo la Revolución Ciudadana, le ha puesto énfasis, es el tema del fenómeno del Niño. Nosotros tenemos una amplia región costera, digamos, tenemos una cordillera, como saben, de los Andes enorme y unas lluvias intensas. Así que la llegada del Niño podría provocar serios destrozos a la economía nacional. Estamos hablando de que es, dependiendo de la intensidad del fenómeno del Niño, podría causar destrozos en nuestro país entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, el 3% del PIB, lo cual es una cantidad enorme de dinero.
Escuchábamos a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
Violencia.
Las tropas israelíes abandonaron Jenin después del fin de la operación militar Casa y Jardín, la mayor en 2 décadas en la Cisjordania ocupada.
Israel atacó un campamento de refugiados en esa zona con tropas, vehículos blindados y aviones no tripulados.
Como saldo, al menos 12 palestinos y un soldado israelí murieron, mientras que 4.000 personas resultaron desplazadas.
El ejército informó del arresto de al menos 150 presuntos militantes palestinos, además de incautar armas y explosivos y destruir túneles y puestos de mando.
Israel justificó su incursión tras definir el campamento de Jenin como un refugio de terroristas con vínculos con los grupos Yihad Islámica y Hamás.
El objetivo fue la brigada de Jenin, formada por diversas milicias, acusada de ejecutar ataques terroristas contra israelíes en los últimos 18 meses.
En este periodo se han disparado la violencia en la zona desde que la segunda intifada, o levantamiento palestino, terminó en 2005.
Palestina, junto con otros 22 países de la Liga Árabe, denunciaron que el gobierno de Benjamín Netanyahu cometió un crimen de guerra.
Luego del retiro de los soldados israelíes de la zona, se dispararon 5 cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza. No se registraron víctimas.
En tanto, la violencia en Cisjordania contra palestinos se trasladó a las calles de Tel Aviv.
Al menos 8 personas resultaron heridas luego de un ataque con apuñalamiento y la embestida de un vehículo contra peatones.
Preocupación.
El gobierno de Perú solicitó a la Federación Peruana de Fútbol reprogramar los partidos de la liga local ante el anuncio de protestas en Lima.
El Ministerio del Interior realizó el pedido para los espectáculos deportivos a disputarse en la capital entre el 16 y el 31 de julio.
La denominada tercera toma de Lima, anunciada para el miércoles 19 de julio, es convocada por varias organizaciones sociales, mayormente del sur del país.
Los ciudadanos exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
En órbita consultó a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Según el entrevistado, de cara al 19 de julio no existen grandes expectativas con respecto al impacto de la movilización popular.
En primer lugar, esta es una marcha bastante anticipada. Busca continuar un poco lo que empezó en lo que fue la segunda toma de Lima durante los meses de diciembre y enero de este año, que no tuvieron realmente una gran acogida o no encontraron mayor respaldo entre la población urbana. Estas son movilizaciones que se originan sobre todo en la Sierra Sur de Lima, en departamentos como Puno, y lo que, como el nombre indica, lo que buscan es tomar la ciudad de Lima, ¿no? En fechas anteriores tuvo una convocatoria bastante rala, no tuvo eco entre la población más urbana de Lima, no se plegaron movimientos urbanos como movimientos de estudiantes o movimientos sindicales o sindicatos. Y en ese sentido, por el propio nombre, muchos sugieren que este escenario se va a repetir, ¿no? No existe, si bien puede haber una especie de comunión entre lo que pueda pensar una gran mayoría de la población, no están alineados necesariamente las movilizaciones, ¿no? En Lima no hay mucha movilización y eso creo que dificulta un poco la tarea de estas movilizaciones.
En este marco, el presidente del Congreso, José Williams, instó a que la tercera toma de Lima sea una marcha pacífica, dijo, para evitar víctimas.
Nadie viene aquí a tomar Lima, se viene a presentar un reclamo. Debe haber una marcha pacífica, nada que se parezca a lo que vimos entre enero o marzo, dijo.
Y agregó, esta es la mejor forma de hacer un reclamo como corresponde, al tiempo que pidió a la policía que resguarde la seguridad de la población.
Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre por parte del Congreso, dejó 77 fallecidos.
Las respuestas anteriores en Lima han sido muy distintas a las respuestas que tuvo el gobierno en lugares donde hubo actos de mayor violencia. Estoy hablando, pensando en los departamentos de Puno, de Cusco, de Apurímac, de Arequipa, quizás un poco también donde normalmente las movilizaciones vinieron acompañadas de actos vandálicos y de violentos como la toma de aeropuertos. En Lima no ha sido tanto el caso, entonces la policía y en general las fuerzas del orden no han tenido que reprimir. Pero dado el caso, si es que es necesaria el uso de la fuerza en Lima, eso podría significar un costo político muy alto, muy, muy alto para el gobierno.
Un sondeo publicado la semana pasada por el Instituto de Estudios Peruanos señala que la presidenta Boluarte tiene 80% de desaprobación.
En tanto, el Congreso es rechazado por el 91% de los encuestados.
Que a pesar de que hay un gran malestar, desaprobación, muy poca legitimidad de las autoridades, del Congreso, del presidente, lo cierto es que no se espera que eso se traduzca necesariamente en una marcha masiva, ¿no? Que podría de repente precipitar la salida de ambos y con una llamada a elecciones generales. Así que por el momento, lo más probable es que a pesar de eso, y si es que el gobierno no responde de mala manera, de una manera violenta, represiva, al gobierno solo le queda un poco esperar a que pase un poco la tormenta, estas movilizaciones, no alimentarlas. Pero lo que sí es cierto es que hay cierto nerviosismo, me parece, de parte de las autoridades. Pero es probable que si esto escala, sí pueda precipitar la salida hacia elecciones generales, ¿no? Pero cómo están las cosas, hoy no parece ser el caso.
Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Seguridad.
Rusia toma medidas para contrarrestar un posible ataque de Ucrania a la central nuclear de Zaporizhia.
La dirección general de la compañía rusa Rosenergoatom alertó del plan de sabotaje de Kiev a cometerse este miércoles 5.
La acción se ejecutaría con armas de alta precisión y drones kamikaze, así como con municiones que contienen desechos radiactivos.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la situación es bastante tensa. Indicó que el acto, de suceder, tendría consecuencias catastróficas.
La central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar.
Desde marzo de 2022, la central permanece bajo la protección de militares rusos en el contexto de la operación militar especial de este país en Ucrania.
Los 6 reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado.
En tanto, los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, continuarán sus actividades en la central incluso después del 5 de julio.
Así lo afirmó el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi.
Anteriormente, la inteligencia militar ucraniana expresó en Telegram que el personal de la planta supuestamente recibió recomendaciones de evacuar la zona.
El organismo permanece en la planta y no se va a ninguna parte, sostuvo Grossi.
El funcionario de Naciones Unidas aseguró que la central nuclear está en el centro de un conflicto armado.
Grossi agregó que la OIEA espera que los involucrados lo aborden con responsabilidad y que no se produzca ningún accidente en la planta.
Grave.
China denunció que Estados Unidos convierte a Taiwán en un polvorín y lo acerca a una catástrofe.
Así se refirió el Ministerio de Defensa de la potencia asiática con respecto al nuevo suministro de armamento estadounidense a Taipei.
Pekín le exigió a Washington acatar el principio de una sola China, no apoyar la independencia de la isla y a terminar sus vínculos militares.
El 30 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la eventual venta a Taiwán de armamento por un valor de más de 440 millones de dólares.
Estados Unidos está oficialmente comprometido con la política de una sola China, la cual reconoce a Taiwán como parte de la nación.
Sin embargo, Washington mantiene relaciones informales con Taipei y proporciona armas a su gobierno.
Esto a pesar de que el gigante asiático considera cualquier relación entre naciones extranjeras y Taiwán como una intromisión en sus asuntos internos.
La tensión se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla en agosto de 2022.
Las relaciones oficiales entre el gobierno de China y la provincia insular se rompieron en 1949.
Fue luego de la derrota de las fuerzas del Partido Nacionalista por el Partido Comunista durante la Guerra Civil y el traslado de los separatistas al archipiélago.
Las relaciones entre Taipei y Pekín se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
A la espera.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se reunió con parte de su gabinete y con el director de la empresa de agua estatal, OCE, para analizar la crisis hídrica.
En tanto, el Parlamento aprobó un fondo de emergencia a solventarse con créditos internacionales y contribuciones de personas públicas no estatales.
Además de donaciones y aportes de rentas generales, en caso de ser necesario, dice el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El 19 de junio, el gobierno decretó la emergencia para la capital, Montevideo y la zona metropolitana debido a la escasez de agua.
El volumen de la reserva de Paso Severino, que abastece la capital uruguaya y aledaños, se ubica en 1.121.711 metros cúbicos, lo que representa el 1,6% del total.
En mayo se aumentó el nivel de salinidad del agua, por la que las personas con hipertensión y patologías renales deben evitar su consumo.
Este martes 4 de julio se registraron lluvias en 16,9 milímetros, cantidad insuficiente para poder resolver la situación.
Sputnik conversó con el meteorólogo Juan Luis Pérez, director de la empresa Nimbus Weather, sobre la siembra de nubes.
La técnica conocida desde la mitad del siglo pasado se utiliza en países como México, China y Brasil para atender el déficit hídrico.
La eficiencia de la siembra de nubes es bastante alta, estamos hablando de eficiencias del orden del 35 al 45%, es decir, de producirse una precipitación sin siembra del orden de los 10 milímetros, con siembra podría llegar a los 15 o 20, y eso matemáticamente va aumentando. Sí. 40 o 50 milímetros se pueden convertir en 70 u 80, pero lo bueno es que cada episodio candidato de producir nube, de producir precipitación, llega a su fase final de precipitación, que no es lo que ha estado ocurriendo por un proceso de bloqueos producidos por dos altas permanentes que tenemos en la región y que han hecho fracasar casi el 80% de las tormentas con características de formación de lluvia que llegan a la cuenca del Río de la Plata y se disuelven antes de lograr su objetivo. Con la siembra de nubes lo que se obtiene es que cada tormenta candidata a producirlo lo va a producir si se la siembra, y eso garantiza de que de haber estado en los lugares donde se pudo haber implementado para la preservación del recurso hídrico, hoy la cuenca estaría, da para llenarla varias veces con tres o cuatro episodios importantes.
Pérez explicó el funcionamiento de la siembra de nubes.
No inventa ninguna nube. Lo que necesitamos es mucha agua precipitable en la atmósfera bajo la forma de algunas variedades de cúmulos, sobre todo los de actividad convectiva o de áreas muy inestables, frente de tormentas son los ideales. Lo que se hace es, a determinado geopotencial, alrededor de los 1.400, 1.500 metros, que es donde se juega el partido, digamos, de la precipitación, lo que se hace es hacer que las micropartículas de agua que se encuentran en suspensión, a través de que el hidruro de plata se comporte como si fuera un núcleo de condensación, es decir, una sustancia capaz de aglutinar todo lo que a su alrededor se presenta en micropartículas, logrando mayor volumen y que por efecto de gravedad precipiten. Eso es como el primer efecto que produce el bombardeo de esa nube con el yoduro. El segundo efecto es un efecto termodinámico, haciendo de que la liberación de calor al pasar de un estado a otro, que es un procedimiento físico, ayude en esa caída y vuelva a un efecto duradero. Es decir, una vez que se produce el contacto del yoduro con la nube, no es necesario seguirla bombardeando, simplemente es como un catalizador.
La siembra de nubes se puede realizar de dos formas independientes o combinadas, explicó el meteorólogo.
Uno es utilizando la fumigación de la nube mediante aviones que suban a la atmósfera, a la alta atmósfera, digamos a los 4.000, 4.500 metros, y realice el mojado de la nube, el remojado de la nube. Y la otra es con estaciones terrestres. Las estaciones terrestres se utilizan en forma combinada o sola. Las estaciones terrestres son estaciones alimentadas con energía solar, una especie de microcañones que lanzan chorros de ese humo o de ese polvo semisublimado del hidruro de plata, y que por efecto de su baja densidad suben hasta la alta atmósfera y llegan a su cometido de hacer contacto con la nube. Cuando se combinan ambos elementos, se logra más rapidez y más eficiencia en el tratamiento de la nube.
El gobierno uruguayo construye una represa y un embalse y una serie de cañerías para conectar el río con la planta potabilizadora.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y estamos desde los estudios de Sputnik en Montevideo, pero ahora para contactarnos con Bolivia, donde está nuestro compañero, el corresponsal en ese país, Sebastián Ochoa. ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Muy bien, Seba, qué gusto recibirte. Este 26 y 27 de junio se realizó en Bolivia el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y queríamos saber de primera mano, contigo allí en el lugar de los hechos, los detalles de esta reunión y su alcance. Contanos un poco.
Sí, el Encuentro de Mujeres Indígenas es un espacio muy importante para las mujeres, sobre todo de las tierras bajas, ¿no? De la parte de Amazonía, Chaco y la zona de los Llanos de Santa Cruz, porque generalmente las mujeres están cada una en su territorio, ¿no? Las líderes con su gente, trabajando, pero les falta este espacio en el cual se junten. En Bolivia tenemos 36 pueblos indígenas que de diferentes pueblos se puedan encontrar y compartir sus vivencias, sus problemas. Muchas veces tienen que enfrentar problemas que son comunes en varios territorios, ¿no? Y bueno, este encuentro se realizó el 26 y 27 pasado de junio en la ciudad de Rurrenabaque, departamento de Beni, la zona amazónica de Bolivia.
Sebastián, sabemos que conversaste con dos de las participantes.
Sí, por un lado pudimos conversar con Aileen Bacadíez, que es del pueblo Chiquitano, en el departamento de Santa Cruz, y con Zoila Monasterio, que es del pueblo Guaraní, que bueno, el pueblo Guaraní está en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Bueno, Zoila Monasterio es de la zona sur de Santa Cruz. Ambas son parte de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, la CENAMIB, que es esta organización que reúne a mujeres líderes indígenas de todo el país y, como les decía, sobre todo de tierras bajas. Les invito a escuchar primero al audio de Zoila Monasterio, que nos cuenta cómo evalúa el encuentro.
El encuentro ha sido muy fructífero, muy importante y sobre todo muy acertado, porque hemos estado las mujeres que defienden el territorio, defienden la naturaleza y queremos vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, que no queremos el extractivismo ni la minería, ¿no? Y frente a eso nos hemos encontrado ahí, porque nosotras las mujeres tenemos también nuestras propias propuestas, tenemos nuestra propia agenda, tenemos también nuestra propia visión para proponer leyes, para proponer políticas públicas que se nos respeten nuestros derechos colectivos en especial y también individuales.
Sebastián, Soyle se refería a la defensa del territorio, libre de contaminación, extractivismo y minería. ¿Estos puntos forman parte de las preocupaciones generales de las mujeres de estos 36 pueblos indígenas?
Sí, podemos encontrar en diversas partes del país emprendimientos mineros que afectan a comunidades. Tenemos, por ejemplo, la zona de Madidi, que hace un tiempo hice una nota sobre el problema que tienen con la extracción de oro de los ríos de la Amazonía, que contamina las aguas, y esos son los peces que están contaminados con mercurio, terminan alimentándose de familias indígenas, ¿no? También en otras partes el problema es la deforestación, porque, bueno, eso trae aparejado más inundaciones a veces, también que genera que los suelos se degraden y ya no sirvan para cultivos, ¿no? Así que si son algunos dos o tres tópicos que afectan por igual a decenas de pueblos indígenas. Les invito a escuchar el audio de Aileen Bacadíez, del pueblo chiquitano, quien también nos compartió sus preocupaciones.
La preocupación más grande que hemos visto es del tema de los avasallamientos en las tierras, en los territorios indígenas, la contaminación de la agroindustria, de la minería extractivista y la falta de respeto de nuestro autogobierno, de nuestra autonomía indígena, que venimos de hace muchos años peleando para que nuestro autogobierno, nuestro territorio que han demandado autonomía indígena, no se han podido consolidar.
Aileen Bacadíez es de la TCO, del Territorio Comunitario de Origen de Lomerío. Tiene 260.000 hectáreas y el título está a nombre de todo el pueblo chiquitano que vive en el departamento de Santa Cruz. El título se obtuvo justamente en 2006, durante la primera presidencia de Evo Morales, ¿no? Que fue entre 2016 y 2019. Aileen también nos contó sobre cómo funcionan las organizaciones en el territorio ancestral de Lomerío y especialmente la preocupación que tienen porque varios jóvenes emigran a las ciudades ante la falta de oportunidades en el territorio. Y esto produce un debilitamiento en su cultura, ¿no? Fundamentalmente la pérdida de hablantes del béciro, que es el idioma ancestral del pueblo chiquitano.
Lomerío es un pueblo autóctono. Tenemos una organización con base territorial que es la organización CICOL, Central Indígena Originaria Campesina. 40 años de la lucha del pueblo indígena que acompaña junto a la CIDO, que es a nivel nacional, ha sido fundada. Tenemos un autogobierno sólido con las 29 comunidades en un directorio con 6 caciques en diferentes carteras, donde cada asamblea, la gran magna asamblea que se hace cada año, se da informe, y sobre todo es el anhelo de los abuelos que tenemos el mandato como cacique de seguir nuestro autogobierno, nuestra autonomía indígena con base territorial. Estamos preocupados porque hay jóvenes que están emigrando a ciudades y se nos está perdiendo nuestra lengua materna, y eso es muy preocupante como territorio indígena. Nuestra cultura dentro del territorio indígena es intacta. El 90% de nuestros abuelos, nuestros sabios, puedo decir, hablan la lengua materna, que es el bécero. Nuestro territorio ha cambiado en la forma, adaptándose a la forma de vida, pero siempre cuidando nuestro territorio, nuestro cuerpo, que es nuestra flora, fauna y todo lo que concierne a nuestro alrededor.
Sebastián, ¿qué te contó ella sobre la situación en su localidad referente a la contaminación, que decíamos era uno de los principales problemas que enfrentan?
Sí, Aileen nos contaba que en su territorio, en Lomerío, tienen una amenaza latente que se desea hacer extracción minera. Aparentemente hay un metal bastante codiciado, el wolfram, y también lo que están sufriendo es, estamos hablando de un territorio de 260.000 hectáreas, ¿no? Bastante grande, y muchas veces los pueblos indígenas, las comunidades, no tienen los recursos, por ejemplo, una camioneta con gasolina disponible para poder hacer control del territorio y ver que nadie ajeno a su de otro pueblo o de alguna ciudad o un extranjero, quien sea, se meta a su territorio a talar o incluso a poner cultivos sin que ellos puedan hacer un control efectivo, ¿no? También de territorios aledaños fuera de lo merío donde están haciendo agroindustria, ¿no? Monocultivos de soja, los químicos con los cuales las están regando terminan vertiéndose en los ríos también, que era algo que les mencionaba hace un rato que pasa en la Amazonía. Bueno, aquí también tienen el río Zapocó que atraviesa el territorio y también está dando indicios de estar sufriendo la contaminación.
Colindamos con el territorio de Tierras Bajas del municipio de Cuatro Cañadas y San Julián, donde se está viendo y se ve ahorita preocupante la manera de que han tumbado la naturaleza, los árboles con expansión agrícola. Esa es la amenaza y todas esas aguas vienen al río Zapocó Sur, donde es contaminada con los agroquímicos. Esa es una amenaza. La otra amenaza que tenemos es el cambio climático que vivimos el día a día, que hoy día tenemos heladas, sequía, inundaciones, y se está viendo dentro de nuestro territorio. Cada vez es más preocupante.
Sebastián, más temprano escuchábamos también el testimonio de Zoila Monasterio, otra de las participantes del Encuentro de Mujeres Indígenas. Y me gustaría profundizar, Sebastián, en cuál es la situación de su comunidad.
Sí, su caso es un poquito más complejo. Les decía que vive ya desde la zona de Santa Cruz, en el sur de Santa Cruz, el territorio guaraní. Y ella vive en el municipio de Colpa, Bélgica, que es una zona donde tradicionalmente se cultiva caña de azúcar y se la procesa. No es territorio ancestral del pueblo guaraní, pero allí hace décadas los jefes guaraníes llevaban gente de la comunidad para que trabaje en la zafra, ¿no? Cortando la caña y siendo parte del proceso. Bueno, hacen un trabajo con muy mala paga. Y de ahí la familia de Zoila, cuando era niña, se instalaron en esa localidad, que actualmente, a pesar de que él le decía no es territorio guaraní, pero la mayoría de su población es guaraní actualmente. Es el último censo que se hizo hace más de 20 años, daba 6.000 habitantes. Ahora, bueno, tampoco aumentó mucho la población porque siempre están yéndose los jóvenes, como les mencionaba también. Pero, bueno, lo que mencionaba Zoila es que a veces, por más que son urbanos, supuestamente, aunque sea una ciudad muy pequeña, a veces viven peor que en las comunidades porque no tienen provisión continua de agua potable. Y además, bueno, hay cooperativas eléctricas en estas poblaciones que a veces son un poco rigurosas y ya si te pasas unos días de pagar, te cortan la luz. Lo mismo también que comenta que padecen o sufren la discriminación, ¿no?, de una parte de la población que se cree quizás más que los demás por no pertenecer a un pueblo indígena.
Ahí justamente donde yo vivo, por ejemplo, el dueño del ingenio, como es cañero, es un ingenio azucarero, las plantaciones de las cañas, por ejemplo, nos afecta a nosotros porque él hace riego con agua, pero servida, no agua limpia, ¿no? Y que despide un olor, o sea, sumamente insoportable, y eso también a nosotros nos daña como mujeres, a los niños y a nosotros especialmente como mujeres, ¿no? Y cuando hace la quema de su caña, por ejemplo, también por el viento y sale un bagacillo que es negro y eso también nos entra a los ojos, lastima los ojos y también hace que los niños, ¿no?, eso lo absorban y hace daño. Y más especial cuando uno está lavando ropa, la ropa se vuelve negro. ¿Por qué? Porque eso todo el pueblo lo siente.
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por profundizar en el tema y les mando un abrazo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.